Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche, Señor. Porque no hay nada imposible para ti, Señor. Tú eres el Dios de propósitos, tú eres el Dios que nos ha cambiado, Señor. Padre, es el Dios que ha hecho un camino para poder pasar la eternidad contigo, Señor. Y estamos agradecidos, estamos bendecidos por ti, Señor. Esta noche te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que vengas y toque nuestros corazones por medio del mensaje que tiene Pastor Carlos para nosotros, Señor, el testimonio y lo que está haciendo, tú estás haciendo en su vida y por medio de la iglesia y de la vida de él y su esposa y todos los que están envueltos allá en Guatemala, Padre. Yo te pido, Padre, que vengas esta noche, derrama tu espíritu aquí con nosotros, Señor. Bendice, Señor, este servicio, Padre. Pero más que nada, Señor, llévate toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén, amén. Hermanos, ¿se pueden sentar? Bienvenidos. Yo creo que todos, sí, bienvenidos, todos me conocen, sí, claro que sí, ok, bienvenidos. Pues como saben, estamos aquí los miércoles a las 6:30, como saben pueden conectarse con nosotros en Facebook o también en YouTube, que ahí están todas las enseñanzas, pueden volver a verlas si hay algo que les habló o algo que tienen duda, como saben, pueden ver las enseñanzas, si no, también están en la página de la iglesia, pueden escuchar los audios bajo Calvary Chapel en español. Bueno, primer anuncio, como saben, las ofrendas y los diezmos los pueden dar en línea. Pueden ir a calvaryccm.com, buscan donde dice Give, Dar, bajan donde dice Calvary Chapel en español y allí dan su ofrenda y sus diezmos. Se los agradecemos porque es la manera que podemos continuar con la obra del Señor. Con eso les voy a presentar a Pastor Carlos López. Pastor Carlos viene de la iglesia Nueva Vida en Guatemala. El año pasado, los que estuvieron en Guatemala, Pastor Alberto, Marielba y el equipo de Pastor Dave lo conocieron allá y nos hemos conectado. El hombre tiene una pasión por misión que es increíble. Por evangelizar, por preparar personas para enviar y abrir iglesias. Ellos tienen su esposa y están bien envueltos con la comunidad allá en Magdalena y en esas áreas. So, él tiene un testimonio de su vida y también tiene un pequeño mensaje para nosotros. So, los dejo con Pastor Carlos.
Okay. Gracias, Pastor Ramón. Para mí es una gran bendición, es un regalo de Dios hoy estar aquí con ustedes. Es un regalo que mi vida no hubiera podido pensar humanamente lo que Dios está haciendo con mi vida. Quiero empezar hoy con mi vida ahí de pequeño. Una comunidad de nombre Magdalena Milpas Altas, alrededor de 20,000 habitantes. En ese lugar tenemos dos más comunidades, hay alrededor de unas 20 iglesias. Y en el 2014, el pastor que a mí me empezó a hablar, me decía: Carlos, iniciemos una iglesia. Y lo primero que le dije: no, pastor, ven, aquí hay muchas, ¿para qué más? Ahí quiero iniciar. Esta es una comunidad, Magdalena Milpas Altas, y soy de una familia, mis papás agricultores. Ahí pueden ver la foto, el que tienen abrazado, ese soy yo, Carlos López. Mi mamá era una vendedora en el mercado y me enseñó a vender desde muy pequeño. Tengo una casa, era de caña, una casa muy humilde. Soy de las familias todavía donde mi papá y mi mamá no iban a mandar a mis hermanas a la escuela. Somos 11 hermanos y el único varón que fue a la escuela fui yo. De manera que yo tenía mucha presión porque era el único dentro de todas las mujeres. Ahí están con mis compañeros de primaria, muchos de ellos ya fallecieron, algunos he tenido la oportunidad de hablarles de Cristo. Desde muy pequeño he sido emprendedor, me encanta ser emprendedor. A la edad de 11 años empecé a emprender y mi papá me mandó a estudiar de todo un poco porque él me decía que, Carlitos, así me dice él todavía, él tiene 94 años, me decía: si no sabes de una cosa, sabes de otra. Entonces, desde muy pequeño yo empecé a emprender y yo empecé a confeccionar ropa. Y en 1994, aquí pueden ver la fotografía, tenía una fábrica de emprendimiento, todo bien. Y en el 94 Pues yo conocí a mi esposa. De novios, la mujer más maravillosa. No sabiendo que en el camino íbamos a encontrar grandes desafíos. Mi esposa Telma, yo la llamo a ella, ella me dice chaparrito, porque soy más chaparrito que ella. Ya van a ver una foto. Nos casamos en 1994. Telma y yo nos casamos el 19 de marzo de 1994. Van a ver también una foto de mi familia, donde estoy con mis dos hijos. Ahí está la foto de mi matrimonio, aún tenía pelo, ahí pueden ver. Éramos solteros y tenía cabello. Y bueno, aquí van a aparecer mi familia. Está Katy, la mayor. Estoy orgulloso de ella. Pavel, el segundo, feliz por él. Tuvo los mismos desafíos que yo tuve, porque voy a contarles lo que Dios hizo en mi vida. Por naturaleza, el Señor me regaló un talento. Soy pintor, soy artista. Y el Señor me regaló esta oportunidad. Cuando yo quiebré, empecé a buscar trabajo y no conseguía. Y el Señor me llevó con un amigo y yo empecé a enmarcar, haciendo los marcos, porque no tenía trabajo. En Guatemala sufríamos de eso. Y empecé a enmarcar cuadros, ganando 50 quetzales al día. Y con eso proveía a mi familia. Y el Señor me estaba llevando. Yo empecé a trabajar en la pintura en el 96 y en el 97. Vean mi locura. Yo le dije: Señor, dame plata. Así le dije. Y el Señor me empezó a dar plata, porque en el 97 ya me llevó a San Salvador a una exposición. En el 98 me llevó a Costa Rica a otra exposición. En el 99 otra exposición en Panamá. Era así, ¡fum! Pero también, ¡fum!, me vine al suelo. Porque toda mi confianza la estaba poniendo en el dinero, no en el Padre. Y la fotografía que ustedes ven, ahí ya tenía hinchados los ojos. Yo fui un alcohólico. Cuando empezó los amigos, cuando yo empecé a subir, mis amigos empezaron a decirme: Carlos, toma una cerveza. Y en mi cultura, tomar una se convierte no en una, sino en un alcohólico. Y yo empecé a tomar dos. Y el enemigo es tan astuto, porque me decía: no, hombre, si uno y dos no es problema. Cuando yo vi esa fotografía, yo ya estaba metido en el alcohol. Y entonces empieza la batalla de decir: hey, Carlos, si es posible salir de eso. Y yo le decía a mis amigos y a mi esposa: ¿Por qué estás tomando? No, hombre, si yo no tengo ningún problema, yo puedo salir. Yo puedo salir. Vean, yo puedo. Ese yo puedo era un engaño del enemigo, porque me estaba diciendo: sí, Carlos, tú puedes. Pero era un mentiroso, porque cuando yo quería salir, no era posible. Y entonces empecé en la batalla. Empecé a luchar grandemente. Después de 10 años en el alcohol, después de que yo había perdido absolutamente todo, casi a punto de perder a mi familia, ya todo, empecé entonces a darme cuenta que yo necesitaba de Cristo. Pero vean, en mi lucha de hombre, yo decía: hoy sí puedo, hoy no voy a tomar. Y cada vez me hundía más. Un día llegué a mi casa y le dije: mi amor, ora por mí. Y entonces ella me dijo: estoy orando por ti todos los días. Mi mamá y mi papá no sabían, ellos eran cristianos, pero no sabían que su hijo amado era un alcohólico. Y un día ellos salían de la iglesia, iban caminando, y adelante de ellos un muchacho borracho. Mi mamá le dice: pobre este muchacho, sus papás no saben que está borracho. Y cuando ellos se acercan, era su hijo. Le pegué un golpe a mi mamá, como ustedes no tienen idea. El enemigo estaba mintiéndome todos los días. Y entonces, como era pintor, yo ya no tenía, tenía muchos clientes famosos en Guatemala y yo había crecido tanto y ellos se habían alejado, había tenido, compartía con gente muy importante, se habían alejado porque era un irresponsable, yo llegaba tarde a las reuniones, las pinturas no las entregaba, entonces todos se fueron. Y un día en mi locura agarré un cuadro y dije, Señor, en mi locura, Señor, dame un cliente, yo quiero compartir lo que está en mi corazón, yo ya no puedo seguir así. Me fui, no encontré a nadie. Nadie se preguntó por esa pintura. Lloraba en una pared. Mi esposa me llama y me dice, ¿cómo estás? Mal, yo ya no puedo seguir con esta vida. Mi vida está destrozada. Y mi esposa me dice, venite despacio y aquí te vamos a esperar. Cuando llegué ustedes a mi casa, ahí estaba mi esposa, mi hija Katy y mi hijo Pavel. Yo les dije, yo ya no puedo más. Esta vida yo ya no la quiero. Mi vida está destrozada. Mi esposa me dijo, ven y oremos. Él no me escucha. Ven y oremos. Y yo recuerdo esa noche de verdad, en septiembre de 2006, esa noche, yo le dije a él, Señor, si de algo te sirve esta vida, utilízala. Y todo cambió. Todo cambió. Yo le había entregado mi vida a él y dije, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Y los primeros meses, los primeros meses muy sencillos ustedes. Muy fáciles. ¡Wow, qué chilero! ¡Sencillo! ¡Ya la hice! Pero luego empieza la guerra, la batalla, porque entonces mi cuerpo necesitaba alcohol. Y hubo unas madrugadas, 2 de la mañana, y yo estaba con la necesidad. Un día le dije a mi esposa, mira, amárrame, porque si no yo me voy y me voy a alcoholizar. Y ella me decía, no, no lo hagas, vení. Ella me contemplaba, ella sufrió igual que yo y un día le dije, Señor, si esto fue para aceptarte, Señor, yo tampoco quiero esta vida porque yo no tengo libertad. Alguien viene y me dijo, tienes que confesar tu pecado. ¿Pero cómo voy a confesar mi pecado? Mi esposa se va a ir porque la engañé. Confiésalo, tienes que decirle. No puedo. Entonces continúa con tu esclavitud. Eso me mató. Yo dije, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a decir y voy a sufrir, pero yo no se lo digo a mi esposa. Y un día mientras estábamos jugando, le dije, entre juego y todo, le dije, te fallé. Mi matrimonio se derrumbó. Pero yo dije, yo no puedo irme. Ella me dijo, te vas, ya no más. Y yo dije, no, yo voy a luchar por este matrimonio. Si quieres, sácame, pero yo me quedo afuera y yo no me voy. Y yo voy a empezar a luchar. Voy a empezar a enamorarla. Voy a conquistarla. Porque este matrimonio Dios lo hizo y yo voy a luchar. Después de confesar mi pecado, sentí el abrazo del Padre y empezó a restablecer. Y en medio de esa lucha, mi esposa y yo empezamos un ministerio en el 2006. Mi esposa como pintora quería enseñarle a los niños acerca del arte de la pintura. En el 2006 empezamos con 3 niños, no teníamos recursos, no teníamos nada, pero el Señor empezó a proveer. En el 2007 teníamos 7 estudiantes, en el 2008 teníamos 13 estudiantes y en el 2009 una iglesia de Indianápolis llega con nosotros a través de un amigo y nos empieza a compartir y nos dice, tengo un equipo que va a venir y quieren trabajar contigo en tu escuela. Y entonces llegan ellos y el primer día el pastor me dice, mira Carlos, ¿qué quieres hacer? Yo le dije, yo quiero tener una escuela grande, 22 salones, queremos atender a los niños que no tienen escuela. Y el Señor empezó a hacer una obra maravillosa. La foto que ustedes ven son los primeros niños que empezamos a tener en ese ministerio. En el 2000 empezamos a atender a un comedor infantil. El Señor empezó a proveer. Niños que no tenían nada, empezó a proveer. Para el 2009, para el 2010, perdón, hay una joven que en una visita con este equipo dice: yo quiero estudiar. El pastor me dice: Carlos, te dejo $300 y mándalo. Y mi esposa en oración me dice: no, oremos, yo tengo una amiga y podemos empezar una escuela de cocina. Y el Señor abre esa escuela de cocina y empezamos la escuela de cocina. En el 2011, otro amigo llega conmigo y me dice: Carlos, quiero trabajar en tu ministerio. Yo le digo: yo no tengo ministerio. Sí, sí tienes. Queremos trabajar. En lo poco, el mínimo de inglés que yo sé, había escuchado que él era un carpintero. Entonces le dije: ¿sabes qué, Carl? Empecemos una escuela de carpintería. E iniciamos una escuela de carpintería. Empecé a ver la obra y yo estaba en la iglesia. ¿Por qué iba a la iglesia? Y el pastor que llegó en el 2012 siempre me dijo: Carlos, ¿vas a la iglesia? Sí, sí voy. Pero mi relación era lejos. Mi relación no existía. Y seguíamos, el Señor seguía utilizando mi familia y el ministerio había crecido. Hoy iniciamos en el 2006 con 3 estudiantes. Hoy Low Guatemala, como se llama el ministerio, está atendiendo a 310 estudiantes. Y ustedes pueden ver la obra en ese edificio, que no es obra mía, es obra del Padre. Es obra de Él, no es mía, no es mi obra, es el ministerio de Él. Pero viene algo más. Y en el 2017, aquí en los Estados Unidos, estábamos orando con mi pastor. Y el Señor pone en mi corazón: sígueme y te enseñaré cosas que jamás has visto. Y yo no entendía eso. Yo en el 2006 le había dicho sí al Padre. Yo no me había bautizado. Y el 9 de enero de 2018, mientras estábamos en un retiro, llega el momento. Y no más. Le dije: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Me bauticé. Y el 31 de enero de ese mismo año, iniciamos Iglesia Nueva Vida Guatemala. Pero no se queda ahí. Ahí empezamos con, en el apartamento de Pastor Ben, 8 personas. Aún no sabía qué iba a pasar. No sabía nada de lo que iba a pasar. El 2019 iniciamos los grupos de discipulado. Allí empezamos a crecer. Allí empecé a crecer. Allí me empecé a dar cuenta y confesar todo lo que está pasando conmigo. Y empecé a crecer. Y aquí en esa fotografía que ustedes ven, el que está a la par mía de camisa celeste, es un misionero de Colombia. Y él llegó y me dijo: ¿sabes qué? Él vivió en la casa y me dice: papá Carlos, ¿sabes qué? Deberíamos de ir un viaje de misiones. Y el problema que yo tengo es que a todo le digo sí. Y cuando él me dijo, le dije: hagámoslo, vámonos. Y cuando nos sentamos a hacer números, necesitábamos 40,000 quetzales. Y yo: Señor, ¿de dónde sacamos ese dinero? Y después dije: no, hombre, hagámoslo y nos vamos a ir. Pero vean cómo estaba mi pensamiento, porque entonces yo empecé y dije: wow, voy a conocer otro lugar, qué chilero. Y nos fuimos. Sí, y ahí van a ver la fotografía, una fotografía de ese primer equipo de misiones. Ahí está, nos fuimos a misiones. Y en ese viaje, familia, iglesia, el Señor me muestra la necesidad de iglesias saludables. Fuimos a unas aldeas donde no hay nadie que les predique. En mi país. Y yo esperando que suceda algo cuando yo puedo hacer algo. Y entonces empezamos a predicar a las comunidades, donde las iglesias están predicando algo que no es el evangelio. Y eso me dolió. Y eso me pegó. Y eso hizo que mi corazón se derritiera. y empezar a darme cuenta que las misiones eran importantes en mi país. Fuimos a una comunidad, ahí pueden ver la fotografía, que para llegar a una iglesia hay que caminar hora y media. Y cuando llegan a esa iglesia, su líder les está predicando algo que no es bíblico, algo que no está en la Biblia, y eso me dolió. Y eso hace que yo diga: aquí, Carlos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Y entonces empezamos viajes de misiones. Iglesia Nueva Vida tiene 7 viajes de misiones. Y el Señor nos llevó a Honduras, a otro país, el año pasado. Ahí pueden ver una fotografía donde mi esposa les dio una clase de pintura para evangelizarlas. Y el Señor convirtió, transformó 2 vidas en este viaje de mujeres. Y algo más, fuimos a Honduras el año pasado. El enemigo no nos quería ahí. Llegamos y en un accidente uno de los líderes se fractura la pierna, el fémur en 3 partes. Nos saca a 3 de los líderes porque tuve que ir al hospital con él. Y, Señor, ¿qué está pasando, Señor? Y él dice: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Y sigue. ¿Cómo vamos a pagar todo? 90,000 lempiras para pagar el hospital. Y el Señor proveyó. Y los líderes en Honduras dijeron: ellos ya no vuelven. Si aquí ya no van a volver, porque aquí tuvieron guerra, ya no vuelven. Y yo este año, vámonos para allá. Si nos vamos 2 o 3, nos vamos. Y el Señor llevó a 16 este año. Y Esvin, el que fue fracturado, ahí iba con su bastón. Nos fuimos y compartimos el evangelio nuevamente. Ese es el amor del Padre que nos está mostrando cada día. Entonces la pasión por las misiones ha surgido, ha nacido. Y hoy quiero hablarle a ustedes de la meta de las misiones. ¿Qué está pasando con las misiones globales? Yo quiero compartirles lo que mi vida ha visto, lo que yo he visto con mis ojos. Yo quiero compartirles lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y por eso les dije, yo fui rescatado. El Señor puso su mano en la basura y me sacó. Puso a un misionero de aquí de los Estados Unidos. Y tuvo paciencia porque yo le dije no, no y no. Y él ahí estaba. Sí. 6 años. 6 años le llevó a él para que Carlos, después de haber sido rescatado, fuera indeciso. Fuera el que dijera: no, pastor, ven, ¿para qué más? Y entonces me enamoré de las misiones. Y esto me lleva al Evangelio de Mateo, al capítulo 9, del versículo 35 y 38. Aquí vamos a ver algunos puntos importantes que yo quiero compartir con ustedes. Jesús en este pasaje nos muestra de que Él no estaba en su zona de confort. Él no estaba ahí sentado y esperando a ver qué pasa. No, la palabra del Señor en Mateo, en el Evangelio de Mateo, del capítulo 9, 35 y 38, dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas, desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Quiero empezar aquí. Jesús recorría los pueblos. Jesús nos está enseñando que Él no se quedaba esperando. Él recorría los pueblos, Él enseñaba, Él anunciaba, Él sanaba. Pero hay un punto que a mí me ha motivado a no quedarme. Jesús tuvo compasión. Y él tuvo compasión de Carlos. Cuando nadie daba nada, él tuvo compasión de mí. Y eso me motiva a darles hoy esto. Necesitamos tener compasión por aquellas vidas que no han sido rescatadas. Es la labor de la iglesia. Lamentablemente, en Guatemala, en un estudio, y no sé su país, porque yo sé que hay muchas culturas aquí, pero en Guatemala el 75% no han hablado, no han escuchado de la Gran Comisión. No saben ni siquiera qué es la Gran Comisión. Y cuando yo veo esto, digo, Señor, necesitamos unirnos. Porque solitos no podemos. Solito Pastor Ramón no va a poder. Necesita su equipo. Somos una familia y somos un cuerpo. Y cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo. Pero cuando uno de nosotros hace falta, no está completo. Y entonces allí me motiva a decir, si en Guatemala el 75% ni siquiera saben qué es la Gran Comisión, yo necesito predicar de la Gran Comisión. Yo necesito llevar, yo necesito enseñar y compartir de la Gran Comisión. Esto es mucho de lo que Jesús dijo y lo ha hablado en los cuatro evangelios. Pero hoy no vamos a tomar cuatro porque vamos a tomarnos uno. Vamos a hablar de uno. Pero esta no es labor de los líderes, no es labor del pastor. Como ya dije, es nuestra labor como iglesia, como cuerpo de Cristo. Porque yo no sé, pero estoy seguro que cada uno de nosotros fue rescatado. Y si fuimos rescatados, necesitamos ser las manos y los pies de Cristo para rescatar a alguien más. Y eso nos lleva a nosotros a esto, que el Evangelio de Mateo nos comparte. Y quiero que vayamos ahí al Evangelio de Mateo en el capítulo 28, del versículo 18 y 20. Allí quiero concentrarme esta noche. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, 18 dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Permítame decirles, iglesia, que el principio de la meta de las misiones que cada seguidor de Jesús tenemos es hacer discípulos. Esa es la Gran Comisión, hacer discípulos. Discípulos de todas las naciones. Como yo vi en mi comunidad, allí en Guatemala, lugares donde hemos visitado, allí en Guatemala, fuimos a una comunidad donde no se llega a pie. Hora y media en una lancha, en un barco para llegar a esa comunidad. No hay nadie que les predique. Nadie. Absolutamente nadie. Yo dije, estoy en Guatemala. No hay nadie que les predique. Quiero hablarles de cuatro verbos en este pasaje. El primer verbo, ir a las naciones. Lo primero que aquí en este pasaje, iglesia, nos dice: vayan. ir. Me encanta Calvary. Los conocí en noviembre. Ese es un regalo de Dios. La obediencia de ir. Me encantó, ustedes, de verdad me encantó trabajar con ellos un día. Evangelizar a través de las clínicas. Vi hombres que dijeron sí y hoy están sirviendo en iglesia. Cuando obedecemos hay transformación. Y el primer verbo que aquí nos está diciendo, ir. Vayan. El otro verbo es hacer discípulos de todas las naciones. Hacer discípulos. Y voy a hablar más adelante de cómo hacemos discípulos. Número 3, bautizar a todas las naciones. En el Evangelio de Mateo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizando. Me dolió. Iglesia, me dolió. Fui a una comunidad donde su líder les dijo, miren, tienen que prepararse año y medio para bautizarse. 25 entraron, nos compartieron. Después de año y medio, para terminar, ya solo eran 2. Porque se cansaron, los demás se fueron. Y estos 2 entonces viene y le dice su pastor, no, ya no hago los bautismos porque son solo 2. ¿Cómo quieren? Y eso entra y cala y dice, Señor, necesitamos hacer algo. Enseñar, el siguiente verbo, enseñar a todas las naciones. Iglesia, lo que hoy estamos aprendiendo, porque yo estoy aprendiendo, no me puedo quedar con él. Necesito enseñar a alguien más. Necesito compartir acerca de estos 4 verbos con alguien más. Necesitamos hacer eso. Los 3 verbos muestran cómo hacer discípulos, pero el 4 nos muestra cómo hacer discípulos. Entonces, la meta de las misiones es hacer discípulo de todas las naciones. Nuestra meta, iglesia, es hacer discípulos. Que esa sea nuestra meta, hacer discípulos. Porque cuando hacemos discípulos nos multiplicamos. Porque cuando hacemos discípulos hay una multiplicación. Me encanta, de verdad, me encanta cuando nos multiplicamos. Porque allí llegamos a más vidas. Ahora entiendo por qué cuando un día me dijeron, vamos a plantar una iglesia, yo le dije no. Ahora entiendo que cuando hay un movimiento así, el Espíritu llega a más vidas que no han sido alcanzadas. El discipulado debe ser la misión, el enfoque de todas las iglesias. Pero lamentablemente no es el caso. Y en Guatemala yo lo puedo ver. La razón por la que la iglesia en Guatemala está confundida es porque no ha sido discipulada. Y si una vez no ha sido discipulada, se rompe completamente todo. Necesitamos ser discipulados. Iglesia, si su pastor le está diciendo, vengan y aprendamos algo más, vengan. Aprendan. Si su pastor le dice, miren, está leyendo su Biblia, léala. Porque en él vamos a encontrar palabra de vida eterna. Y no se trata de verdad, no se trata de decir, bueno, voy a dejar la Biblia de último. No, iglesia. Empecemos ahí. Cuando leemos aquí, nos edificamos. Cuando usted lee su palabra, haya sabiduría. Empieza aquí. Iglesia, yo no sé si está leyendo su Biblia, pero la invitación de hoy es que empecemos y leamos, porque allí es donde yo voy a empezar a ser un discípulo para ser discípulos. ¿Y un discípulo qué es? es un aprendiz. Eso que yo sea pastor no significa que yo lo sé todo. Yo necesito que alguien más esté conmigo a la par. Yo necesito que alguien más esté preocupado para que yo le entregue cuentas. Así es como crecemos siendo discípulos. Iglesia, usted necesita a alguien más a la par, a quien tiene que compartir lo que está pasando, a quien tiene que compartir su pecado, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Así dice la Biblia, Romanos 3:23. No lo digo yo. Pero cuando hacemos eso, crecemos y nos convertimos en aprendices, en discípulos, y ahí vamos creciendo. Es muy importante, de verdad, hacer discípulos. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Gracias, iglesia. Voy a ir rápido a 4 puntos. Punto número 1. Reconocer la autoridad y el poder de Jesús para ser discípulos. Autoridad. Y eso lo vemos en el versículo 18. Jesús nos da la autoridad. Cuando podemos ver allí a Jesús, tengo toda autoridad, dice él. No solo alguno, sino toda la autoridad en el cielo y la tierra. Es mía, dice Jesús. La gran comisión, familia, la gran comisión se basa en esta verdad. Toda autoridad es de Jesús. Toda. Vean, es toda autoridad es de Jesús. ¿Y eso me lleva a qué? A tener una relación con Él. Porque Él nos da toda la autoridad. Pero necesito tener esa relación. ¿Ya oró hoy? ¿Ya tuvo su tiempo con Él hoy? Porque así nos convertimos en discípulos. Él nos da toda la autoridad. Toda la autoridad. La gran comisión se basa en esta verdad. Que toda autoridad es Jesús. Autoridad es pensar. Vean. Autoridad es pensar en aquel que no ha sido alcanzado por Cristo. Esa autoridad nos da a nosotros de que hoy yo pueda compartir con ustedes. Él me ha dado esa autoridad. Les ha dado a ustedes esa autoridad de ir y compartir con aquel que no ha sido alcanzado. ¿Y empieza dónde? En nuestra familia. Ahí empieza. Y ahí es difícil. En nuestra familia es difícil. Pero ahí empieza. Iglesia, ahí empieza. Ahí comparta con su familia, con alguien que no ha sido alcanzado, con su vecino, con algún familiar. Ahí. El Señor los está invitando hoy a ir con ellos, con los que no han sido alcanzados, e invitarlos a traer y ser parte del cuerpo de Cristo. Porque así nos multiplicamos. Cuando nosotros hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando nosotros compartimos esto que tenemos la autoridad de parte de Jesús para compartirlo. Porque Jesús muestra compasión por las almas que no han sido alcanzadas. Y esa es la compasión que usted y yo tenemos que tener. Por aquellos que no han sido alcanzados. Esvin, el que se fracturó la pierna allá en Honduras. Este chico llegó un día a la iglesia así, tomado. Se sentó hasta atrás. Y dijo, es que no me quiero acercar porque estoy tomado. Y le dijimos, no, estás bienvenido. Dios te ama. Dios te ama. Es que es que de otras iglesias me han sacado. No, no te vamos a sacar. Si Dios te ama tal y como eres, ¿quién soy yo para sacarte? ¿Y saben qué pasó? El Señor cambió su vida. Y el 18 de junio, el 11 de junio, viene su nombramiento para ser el pastor. Y el 18 arrancamos Iglesia Nueva Vida Santa Lucía en otra comunidad. Es el Señor. Es la obra de Él. Pero nos tenemos que atrever a hablar de Él, no de Carlos. Es de Él. Su obra es de Él. Punto 2. Ir a todas las naciones. Y ahí entra una controversia. Pero ¿cómo voy a todas las naciones si no puedo? Les voy a hablar de 4 puntos. ¿Cómo nos involucramos para ir a todas las naciones? Muy importante para nosotros es que sepamos que los misioneros necesitan que usted y yo estemos orando por ellos. Primer punto es que usted se involucre en oración por las misiones. A veces tenemos una lista de petición para Jesús, pero no aparecen que estamos orando por aquel misionero en la ventana 1040 que ha sido perseguido, que su vida está en peligro. No estamos orando por ellos. Pero necesitamos involucrarnos en oración. Y así nos vamos a las naciones, porque estamos pensando en esos lugares donde no es fácil predicarles. Aquí qué sencillo, ¿verdad? Miren, yo puedo y hablarles a ustedes y me siento. Y no tengo una persecución real, pero allá en la ventana 1040 no pueden hablar así. Necesitamos orar por ellos. Ese es un punto. Nos involucramos en todas las naciones cuando usted ora por los misioneros. Cuando usted está orando por el viaje que tiene Calvary Chapel en noviembre. Porque el enemigo no está tranquilo que ellos van a ir a Guatemala. Él va a poner oposición porque así es. Yo lo he visto en unos viajes de misiones. ¿Cómo se opone él? No le gusta. Pero en el nombre del Señor, si usted ora, usted está involucrado en ir a las naciones. Punto 2, en este punto es clave que nosotros podamos ver que cuando no vamos, cuando yo no puedo ir, yo me involucro en orar, yo me involucro en dar. Es muy importante en dar. Yo no puedo, pero voy a dar para que aquel hermano pueda. Yo voy a dar. Involúquese dando. Vean cómo el Señor nos ha mostrado. Ya les dije, mi comunidad no es de grandes recursos. Y el Señor nos ha llevado. El Señor ha dado. Porque es obra de Él. No es mi obra. No es obra de Calvary. Es obra de Él. Pero necesitamos obedecer, iglesia. Y cuando nosotros damos, nosotros nos involucramos en enviar. Vean cómo es esta relación. Oramos, damos, enviamos. ¿Sí? Yo no puedo ir, hermano, de su ofrenda para que alguien más vaya. A usted va a involucrarse en enviar. Pero es necesario, iglesia, que nosotros estemos involucrados en las misiones. Así como yo les dije que un misionero tuvo paciencia con Carlos, explicándole, he visto cómo el Señor ha cambiado vidas a través de las misiones. Punto número 3. Bautizar a todas las naciones. Bautizar. En Hechos 2 nos aclara esto. Pedro dice, arrepentidos y bautizados. Es que el evangelio es sencillo, pero he visto que complicamos el evangelio. Pero cuando lo predicamos y lo bautizamos, estamos obedeciendo. Bautizamos a todas las naciones, pero eso significa que nosotros nos involucramos. Punto 4. enseñar a todas las naciones. ¿Qué debemos de enseñar? ¿Qué debemos de enseñar? No debemos de enseñar lo que yo quiero inventarme. No, vamos a enseñar palabra de Dios. Palabra de Dios. Familia, vuelvo a repetirles, lea su Biblia. Lea su Biblia. Hace un momento yo estaba leyendo Hechos 27:25. Y todo se hará conforme a lo que te dije. Wow, dije, Señor. Señor, no es casualidad que Carlos hoy esté aquí. No es casualidad. Dios ya lo había planeado. Y Él dice hoy, se hará conforme a lo que te he dicho. Yo no sé qué le ha dicho el Señor. Yo no sé qué ha puesto el Señor en su corazón. Pero el Señor dice, se hará conforme a lo que te he dicho. Señor, quiero que ustedes vean cómo es el maravilloso regalo del Padre cuando nosotros discipulamos, cuando nosotros hacemos discípulos, cuando usted se convierte en un discípulo, cuando su corazón está allí dispuesto a aprender, se convierte en un discípulo. Pero no solo aprender, necesita ponerlo en práctica con alguien más, hacer más discípulos. Y eso nos enseña a nosotros a caminar. Y así empieza la reproducción. Una reproducción sana cuando nosotros nos dejamos moldear por la palabra del Señor. Cuando nos moldeamos. La evangelización mundial requiere que toda la iglesia lleve todo el evangelio a todo el mundo. Que todos nos involucremos. Vuelvo a repetirles, no es el pastor, no es el líder, es la iglesia involucrada. Es la iglesia. Y si usted dirá, es que yo no sé hablar, es que yo soy muy joven o yo soy muy viejito. El Señor dice, no, no eres tú, soy yo. Sí, cuando me dijeron, Carlos, vas a ser el pastor. ¿Cómo va a ser yo el pastor? No sé teología, no sé nada. Es que no eres tú, me dijeron. Solo déjate usar. Solo obedece. El Señor le encanta que obedezcamos. El Señor le fascina que usted y yo obedezcamos. A Él le encanta eso. Iglesia, ese regalo que tenemos de parte del Padre. Quiero que ustedes se involucren en las misiones. Pero no es el deseo de Carlos. Es algo que yo les estoy diciendo. Pero no es el deseo. Es lo que Jesús nos dejó. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no sé cómo está su vida hoy. Yo no sé si usted dirá, hoy sí, ¿qué está pasando? Pero yo no sé qué voy a hacer. Yo quiero invitarlo a que hoy vea lo que un día yo le tuve que decir al Señor. Señor, si de algo te sirve esta vida, utilízala. Yo quiero que vea su vida. Es que no es casualidad que hoy está hoy aquí usted. Eso no es casualidad, nunca va a ser casualidad. El Señor siempre tiene preparado algo para cada uno de nosotros. A veces no lo vemos. A veces hemos orado y orado y orado y no hay respuesta. Porque no es mi tiempo. Es el tiempo de Dios. Usted no se rinda. Sígale orando al Padre. Porque tarde o temprano, Él tiene una respuesta para todo. Yo quiero invitarlo que se ponga de pie. Quiero invitarlo para que usted vea porque el deseo y el corazón de Dios es que toda la tierra sea llena de su gloria. Es que toda la tierra sea llena de su gloria. Familia, Yo no sé cómo se siente usted. Quizá usted se va a sentir incapaz y decir como yo me sentí. Quizás usted está pensando, yo no puedo. Quizás usted está diciendo, yo tengo mucho pecado. Yo necesito salir. Así como está, el Señor lo ama. Él ya hizo todo por usted y por mí. Él entregó su vida para que usted y yo tengamos ese regalo inmerecido, pero que Cristo ya hizo. Yo quiero invitarlo. Si usted no se siente capaz de ver a esta gran comisión para su vida, déjeme decirle que sí es capaz. Que usted es parte del cuerpo de Cristo. Quiero invitarlo, si usted no está haciendo ahí ese servicio, este plan de Dios, quiero invitarlo para que se involucre y sea parte de la gran comisión que Cristo nos ha dejado. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y si alguno de los que está aquí siente, yo necesito que alguien ore, quiero invitar ahí a los líderes, los pastores. Usted puede levantar su mano. Y si alguno quiere hablar al final, por favor, ahí vamos a estar, porque queremos compartir del regalo maravilloso del Padre. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, qué maravilloso eres, Padre. Señor, me siento agradecido. Porque después de haber pasado ese proceso, tú me estás poniendo en este lugar. Gracias, Padre. Gracias por el regalo maravilloso. Como un día me dijiste, te mostraré cosas que jamás has visto. Y este son de las cosas que yo estoy viendo en tu promesa, Señor. Gracias por este cuerpo. Gracias porque en medio que nos sentimos incapaces, tú nos usas. En medio que hemos sido desobedientes porque no hemos sido fiel a tu palabra, tú aún nos sigues amando tal y como somos. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes a entender este llamado de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Dios, oro por esta comunidad, Señor. Oro por Calvary. Oro por esta comunidad, Padre, que tú sigas usándolos como hasta ahora los has usado, Padre. Gracias. Gracias por llevar a mi comunidad y bendecir a mucha gente, Señor. Gracias porque a través de estas jornadas he visto, mis ojos han visto cómo tú has cambiado vidas, Señor. Es tu obra, Padre, y por eso la gloria es para ti. Señor, que cada uno de los que están aquí se involucren, Señor. Se involucren a este llamado porque no es obra de hombres. No es obra de hombres, Dios, es tu obra. Es una obra maravillosa, Señor. Una obra al cual, Señor, estamos para seguir sirviéndoles. Señor, toca los corazones acá. Toca este corazón, Señor, que aún está dudando, que aún no se siente capaz, Señor, pero que tú lo has hecho capaz desde el momento, Señor, que entregaste tu vida en esa cruz. Gracias, Padre. Oro, Señor, por esta comunidad de habla hispana, Señor. Con muchas culturas aquí, pero con un solo sentir, y ese eres tú, Padre. Gracias, Señor, por los pastores. Oro, Señor, por Pastor Ramón, que tú le des toda la sabiduría para continuar, Señor, en este llamado. Gracias, Padre. Señor, no tengo palabras de verdad por haberme traído a este lugar. Solo sé decirte, Padre, que la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vaya, Pastor Carlos. Cuando Dios trae a una persona que tiene una pasión tan grande como esta, eso es el Espíritu Santo. El poco tiempo que llevo conociendo a Carlos,
un mes, dos meses, ¿verdad?
Uh-huh. Más o menos, y lo que Alberto me habló de él, es Dios en él.
Amén.
Es Dios en él. Gracias. Me acuerdo cuando Jesús le dijo a Simón de una mujer, Simón le dice, hay una mujer que le está lavando los pies a Jesús, lo lava con sus lágrimas y lo seca con su pelo. Y Jesús le dice, tú no has hecho estas cosas para mí, pero al que mucho es perdonado, ama mucho. Ama mucho. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para Carlos, la iglesia, porque los que han ido a Guatemala, ustedes saben que la necesidad es grande y los recursos son bien pocos. Pero que una iglesia, pocas iglesias, salga de allá con pocos recursos y vaya, haga ministerio allá, y abre otra iglesia en otro país, eso es, a mí me, como dicen por ahí, me vuela los sesos. Porque es que es Dios, hermano. Dios se mueve, Dios se mueve. La gente dice, ¿pero qué? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué recursos lo hago? Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Y la fidelidad y este mensaje, yo los que me están escuchando en línea, mira, escúchenlo, compártanlo con otra persona porque necesitamos esa, todos necesitamos esa misma pasión. Yo necesito esa misma pasión. Todos nosotros, Alberto, yo sé que es lo mismo. Tenemos esa pasión, deseamos hacer esas cosas. Pero algunas veces vemos barreras y pensamos que no lo vamos a poder hacer. Claro que no lo vamos a poder hacer nosotros, pero con Dios todas las cosas es posible.
Amén.
Si yo quiero orar por Pastor Carlos aquí. Levante su mano, quiero orar por su ministerio y su iglesia. Padre, te doy gracias, Señor. Padre, gracias por Carlos, Señor. Yo sé que tú tienes grandes cosas para él, Señor. Se ve tu presencia en la vida de él, Señor, y no es él. Eres tú, Señor, como él lo dice. Señor, tú eres el que habilita a un hombre y una mujer, Señor. Tú eres el que habilita a una familia para que haga lo que tú le has llamado a hacer, Señor, Padre. Te pido, Señor, que tú sigas usándolo con esa pasión, Señor. Que lo lleves con bien, que disfrute los dos días que está aquí, que le quedan con nosotros, Señor, Padre Santo, y que creemos una relación todos como iglesia con el Señor que se puede extender y cuando lleguemos al cielo, Señor, veamos el fruto de lo que tú has hecho por medio de él, de su familia. Padre, te pido que bendigas a su iglesia, proveas, los ayudes a seguir adelante, Señor, porque tú tienes grandes cosas. Un hombre con pasión y con ese deseo, yo sé que tú tienes grandes cosas. Yo te doy gracias, Señor, porque de verdad nos ha retado, me ha retado a mí, Señor, Padre Santo, a continuar e ir a la misión, Padre. Bendícelo, Padre. Padre, te pido por la iglesia, por los hermanos, por los pastores que están allá aprendiendo, que tú los uses grandemente, se mantengan fieles a tu palabra, Padre. Te pido también, Señor, por esta iglesia, Señor, todos los que están aquí. Te doy gracias por ellos, Señor, Padre Santo. Te pido que uses, Señor, que empieces en estos momentos, Señor, a crear un despertar en nuestros corazones, Señor, para hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, y esta es una iglesia que te ama, Señor. Pero una iglesia también que está lista, Señor, para ir. Habilítanos, Señor, danos la capacidad y la fuerza y el poder para hacerlo, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús y todos dicen,
amén.
Hermano, Dios los bendiga, Dios los guarde, los que están en línea. Nos vemos el domingo a las 11. Carlos tiene unas tarjetitas ahí en la mesa. Si quieren saludarlo, hablar con él o si necesitan oración, pues no se vayan. Dios los cuide, Dios los guarde, nos vemos.